Padre, venimos delante de tu presencia dándote gracias por todas las cosas que tú haces. Queremos ahora poner en tus manos esta palabra para que sea en nuestros corazones bendición, para que sea en nuestros corazones ese colirio que abre los ojos. Te ponemos en tus manos que tú nos ayudes a poder asimilarla y luego poder aplicarla. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, como siempre, es un privilegio para mí el poder venir y compartir con ustedes la palabra del Señor. Me da gusto ver a mis hermanitas de California que vienen y me dieron esta sorpresa, ¿verdad? Gracias al Señor por ellas. Y quiero ahora compartir un poco de lo que el Señor me ha compartido a mí. Quiero compartir la fórmula especial que prácticamente está en la palabra. Todos la tenemos en la palabra. Si usted tiene una Biblia, ahí está la fórmula especial para la victoria. En otras palabras, que ahí en la palabra podemos encontrarla. Lamentablemente la vemos y no la usamos. Y es eso lo que el Señor ha puesto en mi corazón en este día. Creo que el Señor quiere hablarnos acerca de esto. El día de ayer estábamos hablando con los matrimonios y hablamos que el matrimonio saludable, lo que más necesita dentro de ese matrimonio es Dios. La base de un matrimonio saludable es Dios, va a seguir siendo Dios durante toda la eternidad. El matrimonio necesita a Dios. Algo que necesitamos comprender cada uno de nosotros es que nosotros somos especiales para Dios. Dios nos ha escogido, Él envió a su Hijo unigénito para que usted y yo fuéramos salvos a través de Él. Él lo envió para morir por nosotros, pero también lo envió para que, no solamente para salvarnos, no solamente para darnos vida eterna, sino también para servirle en su reino, para poder servirle en lo que Él quiere que nosotros le sirvamos. Y Él quiere que usted y yo vivamos en abundancia, que usted y yo vivamos en victoria, que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de cosas negativas que puedan haber alrededor suyo, que usted de todos modos pueda tener una vida en abundancia, una victoria con la cual no solamente usted vive bien, sino que también todos aquellos que le rodean. Porque usted comparte esa abundancia. Él quiere que nosotros disfrutemos de las cosas que nos ha dado y que vivamos todo el tiempo en alabanza, todo el tiempo en adoración, en agradecimiento por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Bueno, la Biblia está llena de pasajes donde se nos indica cómo vivir, de qué manera vivir, de qué manera actuar, hacia dónde dirigirnos, cómo vivir. Y este pasaje que vamos a ver el día de hoy es exactamente lo que necesitamos para vivir en victoria. Cuando hablamos en victoria, hablamos de decir de victoria o de vivir en victoria, lo que significa es que estoy satisfecho con lo que tengo y estoy satisfecho con lo que soy. Vivir en victoria significa vivir contentos. En nuestras vidas podemos tener alegría, pero la alegría es pasajera. No, Dios quiere que nosotros estemos contentos, satisfechos, que a pesar de la escasez, a pesar que nos falte algo, que nosotros de todos modos podamos estar dándole gloria a Dios en todo lo que hacemos, como dice Pablo en 1 Corintios. Vivir en victoria significa vivir cada segundo de nuestra vida tomando en cuenta a Dios, preguntándole qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, pidiéndole ayuda cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando estemos tristes, poder decirle: Señor, dame la mano en este momento. Y bueno, quiero que veamos una fórmula de todas las tantas que hay en la Biblia. Quiero que veamos esa fórmula y lo podemos ver en el libro de Josué. Vamos a irnos al capítulo 1 del libro de Josué. No sé si usted conoce de Josué, pero este hombre podríamos decir que fue el discípulo de Moisés. Se cree que Josué era un hombre aproximadamente de unos 60 años cuando lo vemos recibiendo la responsabilidad de guiar a todo ese pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Lo vemos que él ha estado con Moisés durante mucho tiempo. Desde que salieron de Egipto, Josué siempre estuvo ahí con Moisés. Hay controversia en cuanto a la edad. Algunos dicen que estaba con más años, otros dicen que menos años. Pero eso no nos interesa. Lo que sí nos interesa es de que cuando vemos lo que el Señor le dice directamente a Josué, podemos ver la fórmula de cómo nosotros podemos tomar esa misma fórmula que Dios le dio a Josué para que usted y yo vivamos en victoria. En otras palabras, que no depende de Dios, no depende de la palabra, no depende del Espíritu Santo, depende que usted tome la decisión de venir y querer poner a trabajar esta fórmula. Porque nosotros lo podemos discutir acá, nos podemos ir bendecidos de acá, pero de nada sirve si usted lo escucha pero no lo hace. Usted tiene que hacerlo, porque es la única manera entonces que usted va a tener la victoria que Dios quiere que usted tenga. Cuando Moisés muere, Dios llama a Josué con el fin de que Josué sea el líder del pueblo de Israel. Y si vemos la vida de Josué, vemos que él sirvió durante toda su vida, que Moisés estuvo vivo, él le sirvió a Moisés y le sirvió a otros. No hay duda que para ser un buen líder, primero necesitamos ser siervos, servirles a otros. Así que Josué, Dios lo escoge para que él venga a ser el líder del pueblo de Israel. Y es allí donde Dios le da la fórmula a Josué. Ahora, esta fórmula trabajó con Josué y puede trabajar con cualquiera de nosotros. Ahora, no es primera vez que esta fórmula se expone, no es primera vez que predicamos sobre esto. Ya lo hemos oído, en California lo repetí, acá lo vuelvo a decir y hemos estado hablando durante mucho tiempo también de esto. Esa fórmula para que nosotros podamos ponerla en práctica. Y la única manera de ponerla en práctica es que nosotros creamos lo que ahí nos dice. No sé si usted se ha levantado alguna vez. Yo tengo ese problemita. Le voy a decir una debilidad. Tengo ese problemita que si yo escucho una canción, no importa que sea del mundo, si el ritmo me gustó, se me pega. Y ando durante todo el día y esa canción ahí está. Viene y viene, yo no quiero esa canción, y viene y viene. A veces es cristiana, no importa, pero de todo modo, no quiero ahorita. Pero ahí está la canción todo el tiempo. Bueno, esta fórmula tiene que ser así para nosotros. Tiene que ser algo que nosotros escuchamos y que no solamente escuchamos, sino que está ahí pendiente en nuestra mente y está en todo momento, en la mañana, en la mediodía, en la tarde, en la noche, ahí está esa fórmula para cada uno de nosotros. Así que miremos ahí en Josué 1. Vamos a ver el verso desde el 1, vamos a ver hasta el 8. Y dice la palabra de así, dice la palabra. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la fórmula para todos nosotros. Lo primero es esforzarnos. El primer ingrediente de la fórmula es esforzarnos. Dos veces le dice a Josué, fíjese bien, le dice en el 6, esfuérzate y sé valiente. Y en el 7, esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, hay muchos que han puesto este esfuérzate y sé valiente como diciéndole a Josué, tienes que ser fuerte porque vas a luchar y vas a pelear contra todas aquellas naciones que están en la tierra prometida. Pero si usted lee y vemos eso, vamos a encontrar que le dice que sea valiente para guardar las cosas que están en este libro. Este libro que usted tiene en su mano o en su teléfono. Prácticamente que cada uno de nosotros tenemos que poner un esfuerzo para poder venir y comenzar a buscar, escudriñar, meditar, estudiar, leer la palabra de Dios, para que entonces podamos nosotros ponerla en práctica. Y es así como cuando vamos a venir a tener la victoria en nuestra vida. Yo sé que como hispanos, algunos no nos gusta leer. Pero es un esfuerzo que cada uno de nosotros necesitamos tener, porque necesitamos vencer nuestra carne, necesitamos vencer los dardos que el enemigo a veces envía y también necesitamos vencer las influencias que tenemos de todo el mundo en este momento. La influencia del mundo es muy grande. Yo sé que se van a enojar conmigo, pero Facebook, Instagram, Snapchat no son buenos. O al menos nosotros estamos llamados a lo malo y ahí hay muchas cosas malas. Hay mucha falsedad en esos lugares. Tenemos nosotros que esforzarnos para que esas influencias no nos afecten. Y usted dirá, no, yo miro Instagram y Facebook, pero a mí no me afecta. Hay personas que se visten porque lo vio en Facebook, se visten de esa manera. Hay personas que hacen las cosas porque las vieron en Facebook o en Instagram o en Snapchat o cualquier otro. Sí hay influencia, aunque no lo notemos o aunque no lo queramos reconocer. Hay personas que dicen que ser cristiano es fácil. Hermano, no es tan fácil. Al menos para mí no. Yo tengo que luchar en contra de mi propia carne. Todos los días. Cada momento que me levanto, cuando abro los ojos, yo tengo que estar luchando contra mis propias tentaciones. Así que de fácil, la única facilidad que podemos ver ahí es que Cristo nunca nos va a dejar y que Él está ahí. Pero que sea fácil en mi carne, no. Porque me cuesta alejarme. Tengo que poner de nuestra parte, tengo que venir y tratar la manera de hacerlo. Ahora, esta palabra de esforzarse no es primera vez que se la había dado a Josué. Moisés también se la dio a Josué mucho antes, en Deuteronomio 31:7, para los que están apuntando. Allí él le dice, fuérzate y anímate, porque tú vas a entrar y vas a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, le dice Moisés. Ya le habían dicho a Josué que se esforzara. En ese mismo capítulo, verso 23, le vuelve a decir otra vez, esfuérzate y anímate, porque tú vas a llegar, vas a llevar a los hijos de Israel. Esfuérzate. Esto nos lo está diciendo a nosotros el día de hoy, que nos esforcemos. Se lo dijo a Ageo, se lo dijo a Habacuc, se lo dijo a Isaías, se lo dijo a David, se lo dijo a Daniel. Nos lo dice a nosotros. Que nos esforcemos, que pongamos de nuestra parte, que debemos nosotros de tratar de hacerlo. Eso es lo primero de la fórmula para poder tener la victoria. Necesitamos esforzarnos. Vamos a tener que renunciar a algunas cosas que no nos gustan. Vamos a tener que venir y vamos a tener que tratar de evitar algunas cosas que, aunque no sean malas, pueden estar afectando mi vida con mi relación con mi Dios. El día de ayer, los matrimonios, una de las cosas muy importantes es que ellos deben de venir y buscar un tiempo de calidad. Y hay tantas cosas que se meten en el tiempo de calidad. Cansancio, trabajo, doble trabajo. Las Chivas, el América. Ya se enojaron los de las Chivas, perdón, ¿eh? Pero Dios nos dice a todos que nos esforcemos, que seamos valientes. No sé lo que pasa con su vida, no sé lo que tiene en su corazón, pero esto lo manda Dios. No soy yo el que lo estoy mandando, no son los líderes, no es la iglesia, es Dios el que le está diciendo a usted y a mí que nos esforcemos y que seamos valientes. ¿Sabe por qué Pablo en Romanos 12 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo? Porque es difícil. Si no, no fuera sacrificio. Pero dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué sacrificio? Porque yo no voy a querer hacerlo. O porque Dios me manda a hacer algo que no quiero hacer. Es un sacrificio para mí, es un esfuerzo para mí. Esto significa que usted y yo tenemos que tratar de lograr lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Así que tenemos que esforzarnos, ese es el primer ingrediente. ¿Pero esforzarnos a qué? ¿Cuál es la razón que dice que nos esforcemos? ¿Para qué nos vamos a esforzar? Bueno, le voy a dar un secreto, no se lo voy a decir a nadie, pero esforzarnos para cumplir la voluntad de Dios en estos cuerpos. Eso, para eso tenemos que esforzarnos. Y para poder lograrlo, necesitamos nosotros comenzar a buscar a Dios. De una manera verdadera, porque algunos dicen: yo busco a Dios, voy los domingos a la iglesia y está bien, yo estoy buscando a Dios. No, buscarlo significa venir y orar en la mañana, como hicieron los sugieres el día de hoy, orar en la mediodía, leer la palabra, orar en la tarde, leer la palabra en la tarde, orar en la noche, leer la palabra en la noche. Ah, entonces sí, esa persona se está tratando de buscar a Dios en todo momento. Ahora, no me malentienda, algunos cristianos vienen y usan Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es cierto. Cristo está ahí, pero el que decide cumplir con la voluntad de Dios es usted, no Cristo. Cristo va a estar ahí en la escasez, va a estar ahí en la abundancia, Él nunca lo va a dejar. Pero el que tiene que decidir mantenerse santo, limpio delante de Dios, es usted. Y la única manera de lograr que usted venga, se mantenga limpio, se mantenga santo, es cuando usted comienza a conocer a Dios íntimamente. De lo contrario, las tentaciones nos llevan para un lado y para el otro. Así que necesitamos nosotros saber que debemos de esforzarnos para poder saber que necesitamos escudriñar la palabra, conocerlo por medio de la palabra, meditar en esa palabra que hemos oído y cumplir con esa palabra, aplicarla en nuestra vida. Ese es el esfuerzo que Dios quiere que tengamos. Van a haber problemas, van a haber circunstancias negativas, pero lo que usted debe saber es que su vara y su cayado siempre va a estar con usted si usted ha recibido a Cristo como Salvador. Entonces su responsabilidad y mi responsabilidad es esforzarme para buscar su presencia, para buscar su palabra, para meditar en ella y para ponerla en práctica. Porque usted puede venir un día domingo, usted escucha a un hombre que está hablando de la palabra, se va y todas las cosas siguen iguales. Bueno, Dios no quiere eso. Mi trabajo no es solamente venir a hablar para entretener. No. Mi trabajo es darle la palabra. Y ahí lo demás es usted el que tiene que decidir. ¿Le hago caso a Dios? ¿Le creo a Dios? ¿O sigo igual? Pero el Señor nos dice claramente que por medio de esta fórmula todo le va a salir bien a usted si usted la sigue al pie de la letra. Dice el verso 8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No sé cómo está su vida, no sé si tiene circunstancias malas, circunstancias negativas, cosas que le molestan, cosas que no le dejan dormir. La solución, ahí está. Dice, todo te saldrá bien. ¿Qué significa todo? Todo. No, pero que mi hijo es muy rebelde. Todo. No, porque mi esposa es muy enojona. Todo. No, pero es que mis suegros viven conmigo. Todo. Absolutamente todo va a caer en su lugar. ¿Por qué? ¿Porque usted es bueno? No, porque usted se está metiendo con aquel que puede cambiar las cosas. Ahí es donde vienen las cosas. Ahí es donde se ponen en su lugar. Mire. El esfuerzo es lo necesario, pero el segundo ingrediente es hacer conforme a toda la ley. Hay que esforzarse para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Le dice a Josué que mi siervo Moisés te mandó, no te aparte de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjese bien lo que Dios le dice, toda la ley. Si lo hubiera yo escrito, le hubiera dicho para que hagas conforme a la ley. Pero no, Dios específicamente le dice a Josué, toda la ley. No un pedacito. No un poco. Voy a ser cristiano aquí en la iglesia, pero en la calle, no. Si se enojan conmigo en el Walmart, me van a encontrar. No. No. Que nosotros cumplamos con todo. Dice, cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Ahora usted dirá, bueno, pero eso lo está diciendo a Josué, y eso en el Antiguo Testamento, ahí estaba la ley ya no nos afecta a nosotros. Bueno, tiene razón un poco en eso, pero tiene que acordarse de algo muy importante. Primero, si lo traigo todo esto para el siglo XXI, quiere decir que nos está diciendo a nosotros que ese segundo ingrediente tiene que tener todo lo del Antiguo Testamento y todo lo del Nuevo Testamento. Para Josué fue un poquito más simple porque eran 5 libros nada más, el Pentateuco. Para nosotros ya no. Para nosotros son todos los libros que tenemos en nuestras Biblias. Pero no se preocupe, porque Jesús nos dio precisamente la manera, el método para poder cumplirlo con todo. Precisamente él, cuando le vinieron a preguntar cuál era el mayor mandamiento, él viene en Mateo 22 y dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermano, fácil. Solo amar a Dios y amar al que está a su alrededor. ¿Qué le parece? Fácil, ¿no? No es tan fácil. Porque si usted ama a Dios, cumple con todos los mandamientos de Dios. Ahí ya no está muy fácil. Si usted no ama a su prójimo, significa que usted no ama a Dios. Si usted tiene problemas aquí con alguien y no lo ha perdonado, no, nada, usted no puede hacer nada. Está en pecado con Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que comprender que tenemos que esforzarnos para meternos con Él, para cumplir todo lo que nos dice la palabra de Dios. Y la pregunta surge naturalmente, ¿cómo puedo yo amar a Dios? No sé si usted se ha hecho esta pregunta, pero ¿cómo puedo amar a Dios? Si alguien afuera le preguntara en este momento, ¿cómo puedo yo amar a Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, la misma palabra nos lo dice, porque dice, nunca, fíjense bien, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cómo amar a Dios? Cumplir con sus mandamientos y sus estatutos. Y no lo digo yo solamente, Juan lo dice claramente. El que ama a Dios, cumple sus mandamientos. Así que cada uno de nosotros debemos de saber claramente que a Josué le dice de que no se aparte de su boca este libro de la ley. Ahora está hablando de la palabra de Dios. Esto significa que para usted y para mí en el siglo XXI significa que no se debe de apartar la palabra de Dios para cada uno de nosotros. ¿A qué horas? ¿Los domingos y los viernes? No, todos los días. En la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, si Dios lo despierta. ¿Cuántos lo hacemos? No me conteste. Eso es algo que debe de estar en nuestra naturaleza, el hecho de venir y esforzarnos para que la palabra sea meditada, para que la palabra sea estudiada y que nosotros podamos acercarnos a conocer más a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que cumplamos con sus mandamientos y con sus estatutos que Él nos ha dado. Ya no necesitamos llegar al pastor y decirle, hermano, disculpe, esto que estoy haciendo está mal. No, ya no va a necesitar eso porque sabe, usted lo va a saber. Y bueno, cada vez que alguien viene al pastor y le dice, hermano, disculpe, ¿y esto cree que esto está bien? Él ya sabe que está mal. Viene a preguntar para ver si el pastor sabe. Pero cuando nosotros preguntamos es porque, hay una duda. Primero, esfuerzo y valentía. Segundo, meditar en la palabra de Dios. Es la única manera que usted y yo podemos amar a Dios cuando meditamos en la palabra, cuando aprendemos de Dios, cuando nos damos cuenta lo que significa que Él es Dios. A medida que vamos meditando, nos damos cuenta que primero, Él es la verdad. No hay verdad fuera de Él. Segundo, Él nos creó. Tercero, tenemos que reconocer que Él es Dios para creerle a lo que Él nos dice en su palabra. Porque si no creemos lo que la palabra me dice, es imposible que yo vaya a hacer lo que la palabra dice. Si yo no creo lo que dice Dios, lo que dice Cristo, lo que dicen los apóstoles en la palabra, entonces no voy a hacer nada con esa palabra. No la voy a cumplir. No voy a hacer nada. El domingo la escucho, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, esa palabra quedó ahí muerta. No se hizo nada para cambiar. No se hizo nada para cumplirla, para ponerla en práctica. Ese es uno de los problemas que tenemos los cristianos. Amar a Dios no se logra viniendo a la iglesia. No me vaya a decir el próximo domingo que no vino porque usted dijo que no viniéramos a la iglesia, ¿eh? Amar a Dios no se logra cantando. Amar a Dios se logra meditando en la palabra y cumpliéndola, poniéndola en práctica. La palabra habla de Dios. La palabra muestra a Dios. La palabra es Dios hablándonos. La palabra es Dios dirigiéndonos. La palabra es Dios guiándonos. La palabra es Dios diciéndonos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Si yo no medito en la palabra para mi Dios, si yo no medito, yo no estudio por tal de buscar a Dios, entonces me convierto en alguien que he oído de Dios, que conozco de oído, alguien que me habla de Dios en un servicio. Oigo que hablan de Cristo, oigo que hablan de Jehová, oigo que hablan de Dios, pero no le conozco personalmente, no tengo intimidad con Él. Porque mi vida es venir el domingo y ya no me acuerdo de Dios en toda la semana. O bueno, si estoy en problemas, sí me acuerdo porque le comienzo a pedir que me ayude toda la semana. Pero no veo y escudriño la palabra, no estudio, no tampoco veo qué es lo que la palabra me quiere decir a mí. Hay muchas iglesias llenas de personas que saben de Dios, pero no lo conocen personalmente. Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, buena para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando nosotros tomamos la palabra, creemos en ella y la cumplimos, la tratamos de guardar, entonces nuestro camino va a prosperar y todo, absolutamente todo, va a salir bien. ¿Quiere usted victoria? Métase en la palabra. Escudriñe, estudie, medite. Y cuando le digo esto, hermano, no le estoy diciendo que lea un libro completo a las 6 de la mañana, no. Primero usted tiene que venir y decir al Señor, Señor, yo me tengo que levantar a las 6 para irme a trabajar. Entonces voy a poner el reloj 10 minutos antes, quiero leer la palabra antes de irme. ¿Cuántos versículos? 2 o 3 versículos, no importa. En la mediodía, estoy con los amigos, estoy con los compañeros de trabajo, pero puedo estar meditando en qué es lo que leí en la mañana. ¿Qué me quieres decir? Cuando meditamos estamos diciendo, Señor, ¿qué me quieres decir a mí con estos versículos? ¿Qué es lo que tú quieres decir con esto? ¿Me aplica a mí o no me aplica a mí? Y usted medita, usted comienza a pensar en eso. Y cuando usted escucha claramente que ese versículo sí le afecta a usted, es parte de lo que usted necesita aprender, entonces usted viene y comienza a cambiar las cosas. En este momento yo le estoy diciendo a usted que lea la palabra, que medite, que escudriñe. ¿Qué tiene que hacer para eso? Tiene que cambiar muchas cosas. Porque usted ya tiene su rutina. Y hay veces que en esa rutina no metemos a Dios para nada. Oración a veces cuesta. Los martes tenemos la oración en la iglesia. Qué bonito fuera que todos los que estamos aquí estuvieran el martes. Por lo menos el martes, aunque no vengan el viernes a estudiar la Biblia, pero que vengan el martes. Porque eso me diría, están buscando la presencia de Dios. Necesitamos nosotros hacerlo. Los tiempos vienen más malos de lo que estaban antes. La Biblia no nos promete que vamos a vivir en un mundo de rosas, sino que nos dice claramente que el mundo va en decadencia. Si usted no ha recibido a Cristo como Salvador, es tiempo que usted lo reciba. Y se lo estoy hablando a aquellos que tal vez ya dijeron que lo han recibido, pero que nunca han tenido un encuentro personal con el Señor. Les gusta la iglesia, les gustan los cantos, quieren buscar de Dios, pero no han tenido ese encuentro con el Señor. Esos cristianos todavía hacen cosas que no tienen nada que ver con cristianos, y quizás ni se les puede llamar cristianos. Dios quiere que usted comience a vivir una vida llena de abundancia, que usted venga y que comience usted a vivir una vida en victoria. Si alguien me dice, ¿cuál es la victoria? ¿Cómo puedo obtener la victoria? Esfuérzate, guarda, cumple lo que está escrito en la palabra, medita de día y de noche en ella. Si me preguntaran, hermano, tengo un problema muy grande que no sé cómo salir. Hermano, medita en la palabra, búsquela, escudriñela. Mientras usted busca, a ver que Dios le abre la puerta para solucionar su problema. Pero no deje la palabra aparte. Porque Él promete que todo lo que va a comenzar se va a cumplir. No sé usted, pero yo le creo a Dios. Si usted le cree a Dios, quiere decir que usted está haciendo lo que la palabra dice. Allí no vieron amenes. ¿Qué pasó? Sí, porque podemos decir todos, oh, gloria a Dios, sí. Pero ¿cuántas veces leo la palabra? ¿Cuántas veces escudriño? ¿Cuántas veces medito en ella? ¿Cuántas veces la cumplo, la pongo en práctica? Si yo le pregunto a usted en este momento, ¿cuántos de ustedes quieren victoria? Todos me van a decir amén. Ya sabe la fórmula. Eso es individual. Usted tiene que buscarla, usted tiene que tratar de lograr tener esa victoria. Y la pregunta primera es, ¿ama usted a Dios? Porque si usted no ama a Dios, es imposible que usted va a comenzar a buscar la palabra. Yo le quiero dar un reto en este día. Hermano, de verdad, en serio. Estamos viviendo los últimos tiempos. Yo le quiero dar un reto. Esta semana, 7 días nada más. Si después no lo quiere hacer, pues no lo haga. Pero 7 días nada más. Lea por lo menos 3 versículos en la mañana antes de irse a trabajar. 3 versículos a mediodía cuando está en el lunch. 3 versículos en la tarde y 3 versículos en la noche. Pueden ser de los libros que usted quiera, puede ser el mismo capítulo, lo que sea, pero que usted lea y trate de pensar en lo que está leyendo. Si hay alguna palabra que le sale que no está bien, me avisa y yo trato de encontrarla en un diccionario. Pero que usted venga y se tome ese hábito 7 días. Pero haga ese reto. Reto no es con el pastor, ni con los líderes, ni con la iglesia. El reto es de Dios. En el sentido de que lo vamos a hacer ese reto para Dios, no para el pastor. Y que usted comience a darse cuenta que la palabra es verdadera. Y una de las cosas que le digo claramente, se lo digo, se lo firmo con notario. Si usted lo hace los 7 días y es fiel a eso, usted mismo va a darse cuenta de la mano de Dios moviéndose en su vida durante esos 7 días. Y el Señor no me va a dejar mentir porque Él lo promete. Él lo dice claramente. Que si usted lo busca, Él va a hacer que todo, todo, todo prospere en su vida. Así que si usted toma el reto, usted mismo se va a dar cuenta de la veracidad de nuestro Señor. Usted se va a dar cuenta que el Señor está ahí y que el Señor está pendiente de usted. Ahora usted puede decidir no hacerlo. A mí no me quita nada, no voy a perder nada. El Señor no me va a dar un porcentaje de ganar porque usted hizo el reto. No. El que va a perder es usted. Lamentablemente. Y va a seguir su vida igual. La vida del cristiano tiene que cambiar cada día. Es un crecimiento diario. Si usted viene el domingo y se viene a ver el próximo domingo y todo sigue igual, entonces no, usted no está haciendo nada. Pero si usted viene el día domingo, comienza a tratar de aplicar lo que aprende, usted se va a dar cuenta que su vida va cambiando, su vida va madurando, usted va creciendo, usted va viendo la mano de Dios en todas las cosas que existen y usted se da cuenta que ese Dios en el cual usted cree es verdadero, es real. Y es ahí donde usted viene y comienza a experimentar la presencia de Dios en su vida. Y sí, pueden venir problemas, circunstancias, eso no se le va a quitar. No piense que con este reto ya no más problemas, ya no más circunstancias. No, hasta más pueden venir. Pero la diferencia está de que usted ya vio la mano de Dios trabajando en su vida y entonces ya no mira los problemas de la manera que las miraba antes. Ahora usted ya mira con victoria, sabiendo que no está solo, que usted es más que vencedor y por lo tanto usted se agarra de la palabra del Señor, se agarra de Dios y los problemas pasan y le pasan por acá, le pasan por acá y usted, su mirada está puesta en las cosas de arriba. Su vida está escondida en Dios. Y usted puede ver maravillas, usted puede ver la presencia de Dios moviéndose. Usted puede ser quebrantado con solo un canto que usted se ponga en la cocina a cantar y el Señor lo quebranta porque la presencia está ahí delante de usted. Y cuando viene el momento de que viene una tentación, usted puede detenerse. Y usted puede venir y presentarse delante de Dios limpio, santo. Usted puede ver que Dios está con nosotros. Usted puede ver que el Señor no lo ha dejado, Él está ahí. Y que Él va a estar ahí siempre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esforzarnos, ser valientes, buscar, escudriñar la palabra y cumplirla. Eso es lo que necesitamos para tener la victoria. Eso es lo que necesitamos para que le demos a Dios su lugar, la presencia de Él. Quiero que nos pongamos de pie. Si usted quiere pasar al altar, pase, vamos a orar para que el Señor nos ayude. Para que el Señor nos ayude a poder seguir adelante. Y le pedí al grupo que pase para que nos ayude con un canto. Pero usted pase si quiere al altar. Si usted necesita de Dios, pase. Si no lo necesita, no pase. Yo soy el primero que estoy aquí, a pesar que estoy arriba. No es que soy mayor que ustedes, yo soy menor que ustedes y estoy aquí pidiendo de la voluntad de mi Dios. Él está en este lugar. Abra su corazón. Él está aquí. Y Él quiere que nosotros nos humillemos a Él. Oh, te alabamos, Señor. Te bendecimos. Cierre sus ojos. Bendito seas, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Oh, bendito seas. Aleluya. Toda la gloria es para el Señor. Dígale al Señor, te amo, Dios. Oh, bendito sea tu nombre. Aleluya. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Tú eres nuestro Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a poder buscar tu palabra. Ayúdanos a poder cumplirla. Ayúdanos a meditar en ella. Ayúdanos a vivir en tu presencia. Alabamos, te bendecimos. Recuérdese que el Señor está aquí para ayudarle, para ministrarle, para sanarle, para darle todo lo que usted necesita. Él está aquí porque Él nos ama, porque Él dio su vida para perdonar nuestros pecados, porque Él nos vino y nos rescató para que nos santifiquemos, para que seamos santos delante de Él.
nada puede.
Dígale al Señor que le ama, dígale al Señor que le adora, dígale al Señor que le perdone. Él está en este lugar. Oh, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Oh, toda la gloria sea para ti, Señor. Mira tu pueblo que necesita fuerza. Mira tu pueblo que necesita fortaleza. Mira tu pueblo que necesita guianza. Mira tu pueblo que necesita dirección. Mira tu pueblo, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos con todo nuestro corazón. Te necesitamos para santificarnos. Te necesitamos para darte gloria. Te necesitamos para adorarte. Necesitamos para vivir en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Toda la gloria es para ti, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, Padre. Te alabamos, tu vida, Señor, a las personas que están acá, a tus hijos y a tus hijas que están en este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada persona que está acá. Señor, sana enfermedades en este lugar. Sana enfermedades a cualquiera que está en este lugar. Y aquellos que están en las redes sociales, extiende tu bendición hacia esos lugares también, Padre. Señor bendito, tú eres nuestro Dios. Tú puedes sanar heridas. Tú puedes perdonar. Tú puedes, Señor, limpiar. Tú puedes santificarnos. Te bendecimos. Te adoramos, en tus manos queremos vivir. Oh Señor, te alabamos. Oh, en mi vida ha sido fiel, Señor. Oh, con mi ser, con cada aliento, queremos darte a ti, Señor, agradecerte por esa bondad que tú tienes para con nosotros. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, los que somos indiferentes. Perdónanos, Señor, porque no acudimos a ti. No acudimos a ti cuando te necesitamos. Padre, bendice a tu pueblo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Toda la gloria es para ti. Todo este servicio es para ti, Señor. Oh, te alabamos, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Oh, Señor.
Yo cantaré de la bondad de Dios.
Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Padre, en tus manos encomendamos a tu iglesia. En tus manos encomendamos a cada alma en este lugar. Permite, Señor, que tu palabra, que tu Espíritu Santo haya llegado.